Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede. Le vamos a adorar al Señor escondido, al Dios escondido, uniéndonos y meditando las palabras de el Adórote Devote, porque es tan gran misterio que estamos invitados siempre a volver una y otra vez, pues quizá como intentando penetrar un poquito más en su grandeza y evitando también el riesgo de hablar de la Eucaristía como si se tratara de alguien ausente. Está Él aquí con nosotros y por eso el himno se refiere directamente a Él. Pues es una interpelación a alguien que está enfrente, cara a cara. Y le decimos eso: te adoro con devoción, Dios escondido. Te adoro, no quiero adorar a nadie ni a nada más. Comprendo que es mi primera obligación porque soy criatura absolutamente dependiente, indigente. Cuando me creo algo, pues realmente estoy en la mentira, porque mi ser es pues lo que Dios me ha dado, me ha hecho ser. Lo mío es la nada, me ha sacado de la nada, y por lo tanto te adoro. Y vuelvo a hacer ese propósito de no adorar a nada, a ningún falso Dios. Y además lo quiero hacer devotamente, o sea, tiernamente, afectivamente, no de manera formal o seca, sino como enamorado, añadiéndole al amor, la pasión del amor. Te adoro con devoción, Dios que estás escondido. Tú quieres poner a prueba nuestra fe. Es un gran misterio de fe. Solamente accedemos a ti por la fe. Quieres jugar este juego de la fe. Y efectivamente te gusta esconderte para que solamente te encuentre el que realmente desee hacerlo. Y estás oculto verdaderamente. Vere latitas, vere. Es verdadera tu presencia. Y tendría que estar dispuesto a dar la vida por defender esta verdad. Y la doy cuando pues me someto o me entrego a la adoración eucarística y a la vida eucarística y al alma de Eucaristía. Y tendré que repetirlo muchas veces: vere, 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 vere latitas, eres tú, eres tú, es el Señor, como gritó San Juan en la orilla del mar de Tiberíade. O Señor mío y Dios mío, como exclamó el apóstol Tomás. Tendré que decir lo mismo: eres tú, Señor mío y Dios mío, el que está ahí. Y por lo tanto me llena de contento tu presencia, y para mí los sagrarios son Betania. Estoy en familia estoy muy bien, en los agrarios no hay un lugar donde esté mejor. Y vienes a reafirmar mi fe. El cardenal Newman pues decía, pues ya habiendo, no sé, como visto la enorme diferencia entre la confesión anglicana y la confesión católica, cuya pues diferencia fundamental es que no tienen la Eucaristía porque no tienen el sacramento del orden. Sí, el catolicismo es un hecho tremendamente objetivo. Cuando era anglicano no tenía a dónde mirar, al hacer oración o al rezar los salmos o lo que sea, sino no estoy como en una nebulosa, como una entelequia. Y aquí dice, mira, aquí está absolutamente objetivo, aquí hay una cosa. Acá hay una cosa que es una persona, y que es una persona con naturaleza humana y naturaleza divina, y que es un milagro en cierto sentido mayor a la resurrección, porque la resurrección es dar la vida a un cuerpo muerto, y aquí es estar presente, vivo, en un objeto o en una apariencia inerte, en un trozo de pan. Incluso es un milagro también, en cierto sentido, mayor que la transfiguración. Pues porque la transfiguración es la misma realidad de la persona de Cristo, la que se transfigura dejando ver pues un destello de su divinidad. Y aquí es un cambio de sustancia. No hay cambio de significado. O no es solo un cambio de significado, es un cambio de la sustancia del pan a la sustancia del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto es pues herético decir que simplemente es un cambio en cuanto a mi percepción. Si yo tengo tres trozos de tela, pues son tres trozos de tela, pero si los coso y los acomodo, y uno es verde, y otro es blanco, y otro es rojo, pues tengo una bandera. Y entonces esos tres trozos de tela, que siguen siendo tres trozos de tela, han cambiado de significado. Y yo tengo que descubrirme ante ella, reverenciarla, y si profano la bandera, pues a lo mejor me meten a la cárcel. Pero no son más que tres trozos de tela. Han cambiado su significado. La Eucaristía no es una transignificación, sino una verdadera transustanciación, en el sentido fuerte. Hay una nueva sustancia presente, la sustancia del cuerpo de Cristo. Y por eso de nuestra parte decimos, te adoro devotamente, adoro, te devote a ti, Dios, verdaderamente presente. Entonces, pensamos en lo que quería decir San José María cuando nos hablaba de almas de Eucaristía, o cuando nos hablaba de que nuestra vida tenía que ser esencialmente, totalmente eucarística. Decimos que no puede ser igual tu vida al profundizar en la Eucaristía. Hay una nueva mística eucarística en tu vida. Hay una nueva dinámica eucarística. Hay una invitación a la totalidad y a la esencialidad de tu vida. Dice Jacques Philippe, la Eucaristía no es solo un sacramento para celebrar, tiene que ser algo que polarice toda nuestra vida y que la reestructure desde el interior. Ya no hay nada más importante sobre la faz de la tierra, ni nada más importante en mi interior. Tiene que estar reestructurada hacia ese sentido, polarizada hacia allá, por encima de, no sé, de cualquier otro interés, o de cualquier otro falso Dios, que puede ser, no sé, el poder, el dinero, mi éxito, mi ego, mi comodidad. No, estoy polarizado en la Eucaristía. En su carta apostólica, Mane Noviscum Domine, Señor, quédate con nosotros, en el cual presenta el año de la Eucaristía, que recordamos el año 2004, Papa San Juan Pablo utiliza expresiones como las siguientes: modo de ser, me da un nuevo modo de ser, el Dios hecho pan, pues me va a revelar muchas cosas, o actitud eucarística, mi manera de, no sé, de comportarme o de vivir es distinta. Hablando de una gran escuela de paz, voy a meterme a esa escuela donde aprendo la paz, a partir de la cual se tiene que difundir una cultura de la Eucaristía, llamada a renovar la vida de todo cristiano hasta impregnar la vida social misma. O sea, ¿qué pasaría si todos los cristianos fuéramos verdaderamente eucarísticos? ¿Y qué pasaría si mi centro, si cada una de las personas estuviera polarizada o transformada, o trastornada por la Eucaristía? No solo nos hace falta recibir o adorar el Santo Sacramento, sino que se trata de volverse Eucaristía o eucaristizarse. Pues sí, efectivamente, nos enseña muchas cosas o nos invita a muchas cosas el profundizar en la realidad de la Eucaristía. Nos habla, por ejemplo, de una entrega sin condiciones, sin límites, de que de nada queda fuera. Él me está entregando su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, esto es mi alma, esto es mi divinidad. Es tu cuerpo con tus heridas de muerte, es tu cuerpo con tus llagas, está ahí tu noble cabeza con las heridas de las espinas, está tu alma humana con su perfecta sensibilidad, con toda su vida afectiva, siente, está vivo, podrá decirnos o podemos pensar, estarás contento en estos días de tu estancia en este sagrario. Desde que te quedaste hasta ahorita, has recibido muchísimas muestras de fe y de amor y de abandono y de entrega y de propósitos de eucaristizarme, porque tienes una vida afectiva, porque no eres insensible. ¿Cuántas veces, no sé, por tantas razones nos sentimos poco apreciados? A veces por algo tan simple como cuando llegamos a hablar con una persona y esa persona está contestando sus correos en el teléfono y no nos hace mayor caso. Bueno, pues vete a volar, ya regreso en otro momento. Bueno, pues es sensible, es decir, lógicamente siente cómo lo tratamos. Siente el afecto y siente el desafecto. Por eso le gustaba mucho ir a Betania, porque encontraba afecto. Afecto que no encontró en la casa de aquel fariseo que lo recibió pues, a comer, pero muy fríamente. Su perfecta sensibilidad, su inteligencia con las claridades del verbo, todos los misterios de la vida y de la muerte están en el pedazo de pan. Toda su sabiduría, las claridades del verbo, toda su voluntad, está queriendo enseñarnos a decir, pues, yo me someto, no tengo inconveniente en que por tu salvación, por conquistarte, me someta durante toda la historia del mundo, hasta que se acabe el mundo, estaré aquí, estaré además En completo silencio estaré siendo e invitando a descubrirme, al que quiera descubrirme, y invitando a que descubran, pues sobre todo mi misterio de amor, mi deseo de que comprendan que son amados sin límite, y que aprendan también a cumplir la voluntad del Padre, y que aprendan también a buscar por todos los medios la salvación de todos. Si tú estás para nuestra salvación, si tú eres nuestro alimento, si tú eres nuestra compañía, si tú eres nuestro consuelo, si tú eres el hecho tremendamente objetivo al que tenemos que dirigir, pues, no sé, todas nuestras fuerzas físicas y psíquicas y apostólicas y espirituales, pues no haré yo otra cosa si me eucaristizo, sino desear lo mismo que tú, que es desear la salvación de todos, de todos, de todos. Estás para todos, estás también para aquellos que no creen en ti, o incluso para aquellos que te persiguen. Estás para los musulmanes y para los hindúes y para los animistas y para los comunistas y para los materialistas y para los que te rechazan tu doctrina y sin embargo permanecen dentro de la iglesia. Y te duele en tu gran sensibilidad, pues me identifico contigo, me unifico, me eucaristizo, esta nueva forma de vivir esencialmente, eucarísticamente, no accidentalmente, no diciendo, bueno, pues unos ratos te dedico, o eres una cosa más que está, no sé, en mi centro, como la televisión o como el refrigerador, o, ¿no? Eres tú, esta es mi fe. Y pues con tantos mártires de la Eucaristía, tendré que confesar también que daría la vida por defender esta verdad. Ya, pues dala, da tu vida, no tengas otro afán que sea amado y que sea correspondido. Empieza por ti, empieza siendo más eucarístico. En el libro de el estudio histórico crítico, o la edición es crítica de camino, de un Pedro Rodríguez, cuando comenta el número 834, dice que es uno de los puntos más hermosos de todo camino. Y realmente sí, es muy hermoso. Y nuestro Padre va haciendo como una, como si fuera subiendo escaleras hasta llevarnos pues a la parte más alta, ¿no? Donde está la Eucaristía. Y va diciendo, considera lo más hermoso y grande de la tierra. ¿Qué quieres? ¿El paisaje nevado o el mar? ¿La inmensidad del universo? Lo más hermoso y grande de la realidad creada, lo que place al entendimiento y a las otras potencias, a las verdades científicas, la erudición, la cultura, lo que quieras, lo que sea, y lo que es recreo de la carne y de los sentidos, toda la belleza, pues la música, el color, el arte, los placeres, la gastronomía, lo que sea. Y el mundo y los otros mundos que brillan en la noche, el universo entero, las constelaciones, las galaxias, las estrellas, y eso junto con todas las locuras del corazón satisfechas, ¿no? Todos los amores humanos que dan tanto consuelo. Dice, nada vale y es nada y menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo. Qué bonito, ¿no? Que ponga entre signos de admiración tuyo, o sea, no es de quién sabe quién, es tuyo. Tesoro infinito, Margarita preciosísima, humillado, hecho esclavo, anonadado, con forma de siervo, en el portal donde quiso nacer, en el taller de José, en la pasión y en la muerte ignominiosa y en la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Y dice, ¿no está exagerando? ¿No podemos decir, nada vale todo lo anterior? ¿Es menos que nada? Al compararlo, pues tenemos que decir, sí. Si aquí está Dios, si no es un mero signo o un mero símbolo o un mero cambio de significado, sino es una presencia sustancial, pues no se puede comparar. Y entonces tendré que decir, pues sí, que mi vida sea esencialmente, totalmente eucarística, que entienda esta nueva dinámica, que vaya por ahí, que comprenda el por qué te quisiste quedar. Por amor y para enseñarnos a amar se quedó Cristo en la Eucaristía. Entonces entendemos que es una escuela y es una nueva mística, es una nueva dinámica, es una nueva manera de vivir, me transforma todo mi, no sé, mi forma de pensar o mi forma de ser. Me habla de romper esquemas, me habla de locuras, me habla de excesos, me habla de, pues, dedicación de tiempo, de permanecer físicamente o por lo menos yéndome constantemente a los sagrarios con el corazón, comprendiendo que es el cielo. ¿Qué es el cielo? Pues el cielo es una Eucaristía sin velos, nada más. Como tú trates aquí a Jesús Eucaristía, pues Él te tratará en el cielo. Aquí es cuando tú le puedes dar, allá Él será el que te dé. Ya no le podrás dar nada, sino solamente recibirás. Y por eso nos sirve mucho pensar en la Eucaristía y evitamos el riesgo de banalizar la Eucaristía y acabar pues haciendo aquello que tristemente sucede, ¿no? Darle una gran importancia a lo que no la tiene y no darle ninguna importancia a lo que es absolutamente importante. Darle una gran importancia a poner un balón dentro de unas redes y todo el mundo está pendiente y se gastan miles de millones de dólares y se viaja y se pierde la cordura ante la furor de el equipo al que voy en el torneo y no tiene absolutamente ninguna importancia. En cambio, la Eucaristía, menos mal que esta mujer María Emilia Tamisier inventó, bueno, no inventó, sino recibió la inspiración de hacer los congresos eucarísticos. Bueno, pues sí, congresos eucarísticos mundiales. Vamos a darle un poco más de importancia. Pues un cielo es la Eucaristía es el cielo, o el cielo es la Eucaristía sin velos. Ya no tendremos velos, pero es en esencia lo mismo, es estar con Cristo. Es permanecer con Cristo porque Él ha permanecido con nosotros. Pues la mujer eucarística, hay una presencia misteriosa de María, como si dijéramos, no hace falta un sacramento mariano porque está presente ella en la Eucaristía y le pedimos sus modos, su corazón, su delicadeza, su finura. Hay un santo que se llama San Julián Eymar que difundió una devoción que se llama Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Y aparece María efectivamente como viendo con mucha devoción la hostia expuesta en una custodia. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento seguramente no lo pierde de vista y no pone su corazón nunca separado del corazón de Cristo presente en la Eucaristía. Y a ella le pedimos y seguimos este deseo de nuestro fundador, de decir, medita cada semana el adoro te devote. No lo agotarás, adóralo con devoción y ríndete totalmente al contemplarlo. Vamos ahora a rezar o a cantar el adoro te devote. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.